What are you waiting for, huh? What are you waiting for?
Somos balleneros, llevamos arpones. Más como en la luna no hay ballenas, cantamos canciones.
Hola a todos, a todas y a todes y bienvenidos a un episodio nuevo de Señoras del Leño. Ese episodio donde dos señoras están en su casa de chill, relajaditas, menos cuando no, hablando de sus géneros favoritos, que son el terror y la ciencia ficción, las cosas como son. En todas sus formas hablamos de libros, de series y hoy volvemos a hablar de cine. Y no de un cine cualquiera, de slasher, que nos gusta a nosotras un puto slasher mamarracho, joder, y encima de los 90. En fin, lo de siempre. Yo, como siempre, soy Bea y estoy hablando con mi amiga cósmica, faraona, Irene.
Hola Bea y hola familia leñera, ¿qué tal? Como ha dicho Bea, hoy traemos slasher mamarracho de los 90. ¡Qué fantasía! O sea, es que no podemos pedirle nada más ahora mismo a la tarde, ¿ya? Esto es... ¡buah! Vamos a hablar, por supuesto... No, por supuesto no. Podría... No sé. De... Cero.
Por supuesto, por supuesto.
Claro, cómo no. De Sé lo que hicisteis el último verano. Una peli que es súper especial, la verdad, y lo reconozco sobre todo para mí, pero que Bea se ha ofrecido a abrazar como la mamarracha en espíritu que es... para hablar conmigo hoy aquí.
Sí, sí, sí.
Sé lo que hicisteis el último verano es una película de el año 97, dirigida por Jim Giles Pye, guionizada, y esto es muy importante, por Kevin Williamson, otra vez.
Yes.
Y protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe y Freddie Prinze Jr.
Yes.
O sea, este reparto...
Hostia, ¿eh?
Este reparto... ya no te pido que me lo superes, pero igualamelo.
Sí, 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 eso es verdad.
A esto solo le gana Scream.
Eso esto, es
o sea,
verdad.
Este reparto... ¡buah! ¿De qué va? Sé lo que hiciste ahí el último verano. Pues, una noche de verano, como bien indica el título, para que no nos perdamos, cuando unos jóvenes vuelven de fiesta, ¿no? Un poquito así... atormentados por el alcohol... y muy felices al mismo tiempo, atropellan a un hombre en una carretera. Y, asustados por no saber qué hacer, deciden deshacerse del cadáver y tirarlo al mar. ¿Qué pasa? Que un año después o así empiezan a recibir notas. Porque alguien sabe lo que han hecho.
Uh-huh. Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
Bea, ¿sabe una cosa?
Cuéntame.
Si el mar fuese vino, todo el mundo sería marino.
¿Qué? ¿Qué?
Sé que ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. ¿Sabes qué pasa? Que como a nosotras nos gusta mucho contextualizar, y esta película hace un gran análisis, que para mí está muy infravalorada, porque hace un gran análisis...
Espérate, agárrate a la silla, espérate. A ver, ¿de qué? ¿De qué?
De el drama... de el mundo rural pesquero.
Entonces, vale.
Entonces yo he querido empaparme de esa jerga de pescadores y pescadoras, ojo que esto es un podcast feminista, ¿eh? Y hacerme con con alguna...
Esto está pasando, yo es que...
Y aprender y empaparme de algunas expresiones frecuentes del gremio pesquero.
Muy bien. Freddie Prinze Jr., héroe de la clase obrera en esta película, sin duda apreciaría esta...
Claro, porque te crees que lo estoy haciendo. Ya.
Bueno, aparte de esta gran introducción que ha hecho aquí mi compañera mamarracha, porque no hay otra forma de llamarla, habría que empezar, bueno, pues contextualizando como siempre y decir algo que creo que todo el mundo sabe, ¿no? Que al final Sé lo que hiciste el último verano es un rip-off de lo que supuso Scream, estrenada tan solo un año más tarde. Columbia Pictures se puso en contacto con Kevin Williamson, el guionista de Scream, y le dijo, oye, que has hecho Scream y nosotros queríamos hacer Scream. Entonces, danos algo que sea como Scream. Y Kevin Williamson dijo, bueno, a ver qué encuentro por aquí, en el cajón. Sacó un libro y dijo, bueno, aquí hay un señor con un gancho, a lo mejor nos puede servir. Es una adaptación de un libro, esta película, pero poco tiene que ver con el libro. Según tengo entendido, yo no lo he leído, pero según tengo entendido, en ese libro no muere nadie, pero Kevin Williamson es un visionario. Un año más tarde de Scream, el mismo escritor, el mismo formato de reírse de las normas del slasher, con un reparto de la hostia, porque es un reparto espectacular, todo prometía a ser una película que pasaría a la historia. Fue así. Bueno, igual pasó la historia por otros motivos, pero...
Yo digo que sí.
Bueno, Irene dice que sí. Hay gente que difiere. Yo no lo tengo tan claro. Yo lo que sí que entiendo es que esta película tenía un potencial enorme. Quizás desaprovechado en muchos aspectos. Sí, pero esa forma de desaprovechar este potencial también es muy hilarante y puede pasar a la historia por ser la película peor aprovechada de la historia. Eso también es cierto.
¿Qué te cueste?
¡Que te acuestes! Es que no. Hoy tengo que andar con pies de plomo porque Irene adora esta película. No puedo decir nada malo de ella. Tiene que ser todo espectacular.
¡Uf! No, no es espectacular, pero... A ver, vamos por partes. Primero, efectivamente, la cosa surgió, como ha dicho Bea. Era en plan, queremos otra Scream. Y Kevin Williamson dijo, bueno, pues, a ver qué puedo sacar de aquí. Efectivamente, está basada en un libro, en una novela que probablemente caiga este verano, y si me la leo, porque dicen que es súper diferente, aunque sea para un minisodio, puede dar el que yo la cuente.
Ole, ole, me gusta.
El que os cuente las diferencias, porque puede molar la idea. Y a ver, es una novela escrita por Lois Duncan en el 73, y es una novela de corte juvenil o young adult, y es un misterio. Hay una novela de misterio, no es como aquí que es un slasher, ¿no? No era una novela de terror. Entonces, bueno, yo imagino que cogieron esta idea y dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer para que la sala se llene de adolescentes deseando ir a ver esto? Pues bueno, ya sabemos lo que hicieron. Efectivamente, sé lo que hiciste el último verano, para mí es una película con muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial, porque la idea yo creo que es bastante buena y... Sí que es verdad lo que comenta Bea de que hay ideas muy fallidas, porque bueno, porque esto se ve hecho a la carrera y para suplir un hueco que no estaba llenando otra saga. Uh-huh. Esto es así.
Sí, sí.
Pero para mí, a su manera, sí ha pasado la historia. Yo creo que en el terror de los 90, quizás si analizamos el terror de forma global, de forma histórica, completa, no tenga tanto peso. Pero en el terror de los 90, en su género, yo creo que sí tiene un peso, sé lo que hiciste el último verano. Bien sea por la repercusión que tuvo en su momento, que llenó bastante taquilla, aunque yo creo que ni siquiera se lo habían planteado. Bien sea por el reparto o bien sea por tener la etiqueta y el nombre ahí de Kevin Williamson rondando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque, en fin...
Sí.
Para mí es una peli muy especial, y es muy especial porque, aunque os parezca extraño, para mí fue esta saga, y digo saga así porque ahora veréis, la que me enganchó al slasher, la que me voló la cabeza y dije, ¡buah! A mí me gusta esto que hace esta película, y ya empecé a ver otras que lo hacían mucho mejor, pero esta fue, para mí, digamos, la primera. Y fue la primera porque yo teniendo unos 12 añitos, creo que fue la primera peli de terror en plan catalogada para mayores de 18, en la que fui a ver al cine, y fui a ver Aún sé lo que hiciste el último verano, la segunda parte, que es desastrosa, absolutamente desastrosa, pero yo me lo pasé tan bien, a mí me voló tanto la cabeza ese señor del Garfio, haciendo de la suya y tal, que dije, ¡buah! Y bueno, esta es mi historia con Sé lo que hiciste el último verano.
Y estoy segura que es una historia que comparte muchísima gente que nos esté escuchando,
sí,
¿no? Porque yo creo que siempre hay una película que es la que introduce a una generación al cine de terror.
Total.
Y Sé lo que hiciste el último verano es una película que introdujo a mucha gente de nuestra generación a este cine. Entonces, bueno, ya solo por eso tienes razón que es una película importante. Y en un principio, es lo que dices tú, yo creo que desde ahora, porque la estamos viendo desde una mirada de señoras, pero en su momento, pues ver una estética de asesino con un gancho, con un toque de leyenda urbana, también, que por cierto, en los 90 se estrenó Leyenda Urbana.
Leyenda Urbana,
sí,
que también la haremos.
Sí, Y joder, esas, todas esas ideas sí que están muy bien hechas. Y tampoco voy a pecar yo aquí de hater. Creo que Sé lo que hicisteis el último verano tiene cosas muy interesantes para la historia del slasher. Creo que sí que tiene cosas muy interesantes como película de terror adolescente de los 90 que no se hizo en otras películas. Y poniéndome seria, antes de empezar aquí a analizar estos momentos what the fuck de la película, creo que de todas estas películas de adolescentes de los 90, Sé lo que hicisteis el último verano cuenta con la peculiaridad de ser la película más triste de todas. Y creo que también respecto a todas estas películas de los 90 que hemos comentado muchísimas veces en este podcast, que van al final sobre el miedo a convertirse en adulto, creo que Sé lo que hicisteis el último verano cuenta con esto y lo hace de forma muy melancólica y muy triste. Y creo que eso es una pasada, hacer eso en una película adolescente mamarracha. Creo que las partes tristes y las partes nostálgicas a mí me ponen de verdad triste. Creo que eso lo consigue. Al final es una película de instituto que va sobre el fin del instituto.
Sí.
Y de una nostalgia muy dolorosa. Sé lo que hicisteis el último verano como frase es una amenaza literal de un asesino con un puto garfio y un traje de pescador, pero también es un sentimiento y una forma de decir que esta película va sobre la pérdida de identidad y sobre las oportunidades perdidas. O sea, sé lo que hicisteis el último verano, sé quién eras en el instituto, te conocía antes de que la vida te comiera, cuando eras joven, cuando la gente creía que eras especial. Sé lo que hicisteis el último verano, joder.
Sí, o sea, estoy de acuerdo. La película se trata de eso, ¿no? De cómo hay una tragedia que de repente le roba todos los planes que han hecho como 5 minutos antes de que ocurra esa tragedia. O sea, esto me da también para enlazar con lo que has comentado de que el hombre del garfio, que ahora hablaremos de él, tiene mucho de leyenda urbana, porque creo que la película es muy autoconsciente de lo que es realmente. Entonces, una de las cosas que tenemos, una de las primeras escenas, es precisamente una noche de éxito absoluto en el que, bueno, se han graduado estos 4 personajes, ¿no? El personaje Helen, que es el personaje de Sarah Michelle Gellar, acaba de ser coronada como reina, que ahora hablaremos de eso, y están celebrando en la playa, ¿no? Que es como, esto es súper cliché, ¿no? Se van a la playa, a las parejitas, a tener sexo por primera vez, incluso, y se ponen a contar alrededor de una hoguera historias de miedo y tal. Y todos acaban intentando contar la historia, una leyenda urbana, sobre un hombre con un garfio, un hombre con un saco, un hombre que mata. Hay diferentes versiones de esa historia, cada uno tiene una versión. Y creo que aquí es muy importante el tema del boca a boca, de cómo las cosas van cambiando, cómo las leyendas de estas urbanas van cambiando boca a boca, cada uno conoce una versión. Pero es que 5 minutos van a conocer la versión real, digamos, ¿no? Y sí, yo creo además que es una película muy autoconsciente de lo que está haciendo en realidad. ¿Le falle o no le fallen los recursos?
No, creo que aparte de... Es una película autoconsciente en todos los sentidos. Es consciente de que está hablando de una nostalgia y un miedo popular en los 90 de pues eso, de convertirse en adulto, de la vida después del instituto, que es una transición que se habla mucho en el terror de esta época. Como tú dices, es muy consciente del concepto de la leyenda urbana y cómo juega con ello. Y al igual que Scream, tiene sus momentos de discurso que son ensayos de Carol G. Glover y Robin Wood sobre el slasher en boca de personajes. Eso lo tiene.
Sí, total.
El problema tal vez es pues la ejecución de ciertas cosas.
Sí.
Creo que a lo mejor gran problema que tiene es, al igual que Scream, intenta ser una película en la que los personajes importen más que el asesino.
Sí.
El problema es que, menos un personaje, a mí todos me dan completamente igual. Menos el personaje de Sarah Michelle Gellar, que es Helen, todos los demás me dan igual. Y eso es un problema que no me importa tanto en slashers pre-Scream, porque forman un sentimiento de grupo, pero en un sentimiento post-Scream en el que hay que individualizar a cada personaje, si no están bien construidos, si no me enganchan desde su primer diálogo, tal vez es lo que hace que la película en su conjunto no me interese tanto, ¿no?
Estoy de acuerdo con esto porque, o sea, a mí no es que me den igual los personajes, pero es cierto que ninguno consigue conmoverme tanto ni gustarme tanto. Yo es que, de hecho, para mí el mejor personaje de la película es, por supuesto, Helen.
Por supuesto.
Y quiero que ahora hablemos de ella más detenidamente.
Sí, sí, sí.
Pero es que incluso, a ver, tenemos como protagonista a Jennifer Love Hewitt, que es Julie. Quieren hacer una cosa con Julie, que en el fondo es revolucionaria. Tenemos aquí ya otro tipo de Final Girl, un tipo de Final Girl que empezaría con Scream. Una Final Girl que ya ha tenido sexo, una Final Girl que además es feminista declarada porque es súper buena estudiante, está muy metida en estudios, se la ve metida en estudios de género, súper leída, con una idea clara. Pero sea porque la tragedia la desdibuja y pasamos a otras preocupaciones, o sea por lo que sea, a mí este molde en el que la han metido, que podía haber funcionado de la hostia, no me termina de funcionar. Yo no termino de ver a Julie como esa Final Girl revolucionaria que han querido hacer. No la termino de ver.
Sí.
No, me falta algo en ella. Me falta, no sé si es carisma, si es cuestión de que, bueno, que Jennifer Love Hewitt tampoco es que fuera interpretativamente quiero decir, una cosa normalita para lo que haya, que tampoco es que haga falta más, pero está claro que aquí hay una carencia, ¿no?
Sí, pero comparte pantalla con Sarah Michelle Gellar, que se come la cámara porque es una estrella, es así.
Efectivamente, y yo sé que probablemente mucha parte de la familia, bueno, no tanta parte de la familia leñera, pero mucha gente que pueda escucharnos dirá, ¿qué me estáis contando? ¿Sarah Michelle Gellar como gran actriz? Sí.
Sí. Sí,
y, sí. Sí, pero lo digo, no estoy hablando desde un punto de vista en plan subjetivo, como fanática, de nada, no.
Sí que lo era. Sí.
Y si no consideráis que es una buena intérprete, es que no habéis visto lo suficiente de Sarah Michelle Gellar, yo creo.
Totalmente.
Ni su crecimiento ni su evolución. Lo es, claro que lo es.
Lo es.
Con los protagonistas masculinos tenemos lo mismo. Tenemos a la pareja de Julie, que es Ray, que se supone... que tiene que jugar un papel en la película como de alguien que es mucho menos privilegiado que el resto de sus compañeros. Él tiene que trabajar para ganarse lo que tiene unos problemas familiares, problemas económicos, pero a mí tampoco logran vendérmelo como esa persona que hace un contrapeso social en el grupo.
No.
Porque creo que me pesa más el hecho de que es un nice guy de manual en muchas cosas. Y no lo soporto, de verdad.
Ya, quitando eso, que hasta puedo llegar a comprarlo en ciertos aspectos, el problema que tengo con ese personaje es que... bueno, ya sabemos que Kevin Williamson le gusta mucho lo de las red herring y las pistas falsas. En Scream hemos hablado de que hace mucho eso.
Sí.
Y... el rey este está ahí claramente como una pista falsa para que llegues a pensar, claro, que él puede ser el asesino.
Total.
Y por lo tanto, no sé si por decisiones de dirección o qué puto problema había ahí, lo tenían ahí como una cosa ambigua que reaccionaba a todas las cosas de forma apática, sin expresividad, para llegar a pensar que él puede ser el asesino. Pero... yo no sé si hasta qué punto eso estaba pensando en el guión o es Freddie Prinze Jr. siendo un actor cuestionable. Eso aún no...
de la mierda, o sea, queda así.
Eso no lo tengo muy claro, porque reacciona a todo de forma totalmente robótica y yo no sé si es a propósito, sí, o es él que no sabe actuar. No lo tengo claro. Yo me inclino más por lo segundo.
Sí.
Pero...
bueno, y luego tenemos el personaje de Ryan Phillippe que...
Barry, sí.
Tiene que hacer de chulazo, privilegiado, pijo, despojado de empatía porque le importa más el poder salir adelante en su vida privilegiada que otra cosa. Y sí, lo cumple. O sea, realmente, bastante indiferente. No, o sea, no quiero que suene... Me gustan estos cuatro personajes, me importan estos cuatro personajes. Ya digo que le tengo mucho cariño a la película, pero es que, verdad, realmente son muy buenas ideas que se quedan un poco a media y me importa muchísimo más que el resto, al final, el que estamos diciendo, el personaje de Helen, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, estoy siendo honesta y reconociendo cuáles son las cosas que fallan en la película dentro de que a mí me funciona súper bien.
Sí.
Pero aquí estamos para analizar hoy un poquito, quererla mucho y darle también caña donde...
Sí, sí, porque al final... Que no tiene por qué ser algo malo en sí, pero...
No.
Creo que, claro, evidentemente, en la teoría, sé lo que hicisteis el último verano, pues va sobre una Final Girl un poquito edgy, ¿no? Y su batalla por derrotar a un asesino con un garfio al que su novio atropelló sin querer un año atrás. Pero en la práctica, la película abandona completamente a Julie en el segundo acto.
Efectivamente.
para no echarla de menos en ningún momento. Y sé lo que hicisteis el último verano. Al final es la película que va sobre la tragedia de Helen, la chica más guapa y carismática del instituto, que muere sin que nadie la vea.
Literalmente una reina.
Y esto a mí me parece hecho muy a propósito. Creo que hay una metáfora detrás de la muerte de Helen. Creo que es una cosa muy triste, porque sin duda su meta en la vida era ser vista. Se rodeaba de gente que la veía y, uh-huh. y cuando apartaron la mirada metafórica y literalmente es cuando muere, como si fuera lo único que la mantenía viva en el mundo. La muerte de Helen sí. es lo mejor de la película, así de claro. La persecución con ella hasta un callejón y muere cuando la gente pasa y no la ve. Eso me parece espectacular. Es realmente un momento de la película muy bueno, real.
A mí, antes de entrar a hablar de Helen, porque quiero hablar de Helen y de otras particulares de la peli, me gustaría hablar un poco del contexto en el que se enmarca. Sé lo que hiciste el último verano. Pero antes, Bea, te cuento una cosa.
Dime.
Mejor navega el que tiene buen viento que quien rema con mucho aliento. Sé lo que hiciste el último verano. No podéis ver la cara de Bea en este momento. Sé lo que hiciste el último verano. Está enmarcada, como he dicho antes, en un pueblo pesquero. ¿Vale? En un pueblo que además es la América profunda, profundísima. Y, oye, desde fuera casi con cierto encanto hasta que llega el pescador de la muerte, ¿no? Pero la cuestión es que tiene un algo de un escenario como aparte de todo lo demás. Es un lugar tan suyo, tan propio, porque lo primero que vemos en la película, aparte del plano este con el chico que creemos que va a saltar de un acantilado, es que Helen, que es la chica de la que estamos hablando todo el rato, está participando en un curso como de reina de... Bueno, un concurso de belleza, ¿vale? La van a coronar reina. Y es todo súper sórdido, pero increíblemente sórdido. Estamos hablando de que están allí gente súper arraigada a unas costumbres en un sitio... con una decoración además súper súper propia, súper típica y súper llena de clichés, en un escenario de mierda hiper pequeñito, con todas las chicas colocadas de una manera, en sus bañadores de licra, buscando ser la reina de ese año. La decoración básicamente son peces de todo tipo, es que vamos, no sé, o sea... Si Cletus y Brandine no aparecen en la película, es por pura casualidad. A mí me encanta el primer discurso que da Helen, porque el discurso con el que gana es el siguiente. Ella dice que va a irse a Nueva York y a empezar una carrera como actriz de verdad, y a través del arte servirá a su país.
Dilo, reina, yo también quiero.
Y este discurso, y esta cara, y esta santa cara, y esta santa actitud que tiene, pues la llevan a ser la reina. Más allá de eso y de todo este entorno en el que se desarrolla la película, que creo que es muy guay, le sienta genial, le sienta de muerte, nunca mejor dicho.
Bueno, ¿cómo estás hoy? Bueno,
¿cómo estamos? Para mí, el personaje de Helen es el personaje más guay de la película, igual que para Bea, igual lo que llevamos diciendo todo el rato. Y creo que todo el mundo trata mal al personaje, digamos, y todo el mundo ve de forma negativa al personaje, y todo el mundo la percibe como un... ¡Buah! Esta chica. Porque misoginia.
Hombre,
porque es que por supuesto. Responde a este patrón de... ¡Buah! Que está como súper centrada en su físico, está como súper centrada en no sé qué. En realidad, Helen es una buena chica. Lo único que ha hecho al acabar el instituto es intentar irse a hacer algo que quería hacer y esforzarse en ello, y como no le ha funcionado, se ha vuelto a trabajar. No pasa nada. Y la estamos viendo como un fracaso todo el rato, como alguien que no tiene nada que aportar, porque, bueno, lo único que tiene que aportar es esa corona de reina que va a tener que entregar. Su hermana la odia, su hermana la detesta horriblemente.
Bueno, pero es que la hermana es una bicha de cuidado. La hermana
es una bicha de cuidado que llega a ser otra sospechosa, ¿eh?
Sí, sí.
La hermana no está libre de sospecha, porque es que llega un momento en que dices, bueno, pues esta pava...
O sea, es que no tiene un comentario agradable en toda la película, ¿eh? Joder.
Nada, no tiene un comentario agradable para su hermana. Está viendo a su hermana mal y la hunde en plan de... ¿Qué le pasa a la princesita? Así todo el rato, pero si es que no te ha hecho nada, literalmente no te ha hecho nada. Lo único que ha hecho es ser hiper guapa. Es que no sé, realmente, ya está. Entonces, Yo creo que además Helen tiene la escena más icónica. La escena en la que se levanta con el pelo cortado. ¡Buah! Todo el desfile y sobre todo la escena última, la escena de su muerte, que es la persecución. Porque además tiene una escena que es súper cliché, esta tipo de esta típica de que el policía no te cree, te está llevando a casa.
Eso está muy bien hecho,
Está muy bien hecho. Y ella tiene que acabar escapando sola porque, para sorpresa de nadie, la policía aquí tampoco funciona. madre mía. Y bueno, básicamente, toda la huida en la tienda, toda la huida en el callejón, todo. Cómo la matan con los fuegos artificiales de fondo cuando ya parece que va a salir. Es que es impresionante.
Sí, sí, cuando hablo del potencial que tenía esta película, pienso precisamente en escenas como estas.
Total.
Que mezcla muy bien tensión y humor. Es la combinación perfecta.
Total.
Porque yo estoy tensa todo el rato por Helen en esta persecución, pero a la vez acabo llorando de la risa cuando pasa la banda de música, en plan, nadie la está escuchando pelear con el asesino y de repente aparece una banda de música.
Ya.
Es una escena digna de Scary Movie, pero lo hacen tan bien que te cuadra perfectamente. Es buenísima esa escena. Lo de la banda de música, así que me encanta.
Yo, que se pelee quien quiera conmigo en esto, pero para mí la Final Girl de esta película era Helen y me han estropeado eso.
Hombre, lo dije antes, claro que es que, y creo que la película es consciente porque ya te digo que en el segundo acto y Julie pasa a un segundo plano totalmente.
Porque claro.
Así lo es.
Bea.
Me vas a decir otra frase de pescadora, ¿verdad?
Claro.
Joder, a ver.
El cebo es el que engaña, que no la pesca ni la caña. Bueno, vamos a pasar a hablar del hombre del garfio, porque, oye, el asesino slasher de esta película.
Yes.
Que ya hablamos de un asesino slasher minero, pero es que aquí tenemos a un pescador, por si alguien no se ha dado cuenta de que hoy estamos hablando de la cultura pesquera.
Vale, aparte de lo más obvio, que es que realmente la estética de este asesino mola muchísimo.
Mola muchísimo.
Yo lo que quiero decir es que este asesino es el asesino más hipócrita de todos los asesinos de la historia del slasher. Y eso no me lo quita nadie, porque mira...
Ya ves.
Lo de matar por el atropello, perdona que te diga, pero es una excusa.
Hombre.
Barata y sucia para matar. Porque él va de moralista, ¿eh? En plan, vosotros matasteis, intentasteis matar, entonces yo vengo ahí a hacer justicia, pero es que yo he anotado, mientras estaba viendo la peli, todos los crímenes que ha cometido este asesino por el camino mientras está repartiendo justicia.
Muy bien, Bea.
Robo, hurto, asesinato en primer grado, destrucción de la propiedad pública y privada, intimidación, allanamiento de morada y asalto a la autoridad con agravante de asesinato.
Hombre, ya ves. Este es que dijo, van cuatro gilipollas en ese coche, ya está, ya tengo entretenimiento para el veranito, que este año no he podido alquilarme el chalet Marbella. Que a ver.
Pero tú, ¿de qué vas repartiendo justicia? ¿Pero de qué vas? Y aparte, una cosa te voy a decir. Es que se nota tanto que lo de el atropello es una excusa, porque ¿qué cojones te hizo el pescador que es Leonard de Big Bang Theory? ¿Qué cojones?
Bueno, ese lo mataba yo también, ¿eh?
Ah, bueno, sí, ya claro, pero ¿qué cojones hizo la hermana? Aparte es una capulla, claro. ¿Y qué cojones te hizo la policía aparte de que la policía hay que abolirla?
Bueno, al final resulta que todo el mundo ha hecho algo, ¿eh? Yo estoy muy defensora aquí de los acosadores, de las malas bichas y de la pasma. Perdona. A mí me encanta este asesino, este pescador de la muerte, este hombre del garfio. Aparte que tiene una estética chulísima que impone mogollón. Porque es que al final es un hombre con un chubasquero negro y una capucha, al que no logramos ver la cara hasta el final, pero se la vemos, con un garfio. Y que se queda quieto mirándote... O sea, lo del garfio mola una barbaridad, mola muchísimo. Entonces, siempre que se habla de asesinos slashers, nos vamos a los más míticos. Nos vamos a Jason, nos vamos a Michael Myers, nos vamos a Caracuero y nos vamos a Ghostface, ¿vale? Porque Ghostface ha conseguido meterse también en esa esfera, ¿no? De los slashers definitivos y... Uh-huh. Pero hay otro de los que no hablamos y este hombre del garfio es uno de ellos que, oye, en los 90 fue súper mítico, uh-huh. súper, súper mítico. Y ha pasado ahí un poco sin pena ni gloria. Creo que a mí me encanta este asesino, entre comillas, ¿no? Lo que nos puede encantar un asesino. Me gusta mucho también que pasa algo como con Scream. Es que se nota que estaba siguiendo a su estela, porque no tenemos claro realmente cómo desde el principio. No es una figura que sabemos quién es, no es un Michael Myers, no es un caracuero, no es un... En fin, no tenemos claro quién es. Sabemos que hay alguien disfrazado de pescador que está cargándose a esta gente, uh-huh. pero podría ser cualquiera.
Sí, de hecho la película juega con eso, ¿no?
Durante unos 3 minutos el sospechoso es el capullo este que persigue a Julie, ¿no? Que también se cree que tiene derecho a tener algo con Julie. Durante casi toda la película creemos que el sospechoso es el novio de Julie, que es Ray. Uh-huh. Y tampoco está libre de sospecha la hermana de Helen.
Sí, y luego también está el chico que se suicidó, que piensan que es alguien intentando vengarlo, ¿sí?
Exacto, que puede ser, exactamente. Bueno, no sabemos quién es. Y la película juega mucho también con esto. Uh-huh. Juega también a ser un misterio, un whodunit, ¿no? Y está guay porque sí, porque no es como un... O sea, es un slasher a todas luces, pero juega también con otros elementos que dan otro salseillo, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, lo comentábamos en el episodio de Scream, que una de las cosas que marcó Scream un antes y un después en la historia de los slashers es que parecía que a partir del estreno de Scream muchísimos slashers jugarían al misterio del asesino, cuando antes no era tan habitual y se hacía de forma muy diferente. Entonces sí que se nota que Scream es una influencia bestial. No sé lo que hicisteis el último verano, a ver, aparte de que es el mismo guionista y tal, pero... Claro. Pero sí que Scream marcó como una tendencia en estas películas y eso está ahí. Lo que sí que creo es que al contrario de Scream, esta película intenta hacer como más parodia, entre comillas, pero es que se queda intentar hacer parodia, pero creo que no lo consigue porque creo que la película es muy dispersa y al no centrarse en nada en concreto, al final las cosas quedan muy, muy ahí en el aire, pero creo que la intención original, que no es lo que se hizo al final, era reírse de ese rollo paranormal de esas películas pre-Scream y tiene esos momentos de no se entiende si es paranormal, si no, jaja, y al final como que nunca se llega a responder, es todo muy aleatorio. El momento de los cangrejos en el coche, ¿qué cojones?
Se me iba a pasar esto. Esta es otra escena súper mítica.
Sí, sí.
¿Vale? Cuando Julie se encuentra al cadáver de este capullo, hay una escena súper, 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 súper mítica y de las más famosas de la peli realmente.
What are you waiting for, huh? What are you waiting for? Es lo que quieres decir, ¿verdad?
What are you waiting for, huh? Pues con los brazos abiertos, en plan ya súper indignada. Están hasta el coño de este asesino, ¿por qué no viene y acaba ya con todo? Pues esa escena la dirigió un niño.
Sí, 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 lo vi.
Es que es muy fuerte. La escena más icónica, más famosa, digamos, de la película, está pensada por un crío, ¿vale? Al que le tocó esta opción en un concurso de, vale, vamos a poner lo que tú quieras en esta película. Y dijo, bueno, pues voy a poner aquí al personaje principal gritando, what are you waiting for, ¿no? Y mola un montón, la verdad, mola un montón.
A ver, mola un montón. Mola un montón, pero ahora es que tenemos esta información que no se sabía hasta este año. Ahora que tenemos esta información,
sí.
También te digo que eso explica muchas cosas. ¿Por qué?
Claro.
Porque,
sí.
Porque es una escena famosa, que de hecho la parodian en Scary Movie. Y
cuando
y es una escena súper icónica.
Sí.
Y es icónica precisamente porque se sale completamente de tono. ¿A qué viene gritarle al aire? No viene al punto de nada, se sale del personaje. Ahora se explica mucho, pero también te digo que es el mejor momento de toda la peli.
Claro. Bueno, yo no la veo tan fuera de lugar, quiero decir. Acaban de meterle un cadáver en el maletero y están viendo ya que alguien los vigila, ¿qué tal? Pues yo qué sé, yo creo que hay un momento ahí estallido, ¿no?
Pero claro, tal y como está hecho, el tono melodramático sí que se sale totalmente de cómo es toda la peli. A mí sin saber lo del niño, yo siempre he considerado que es icónica porque no tiene puto sentido. O sea, pero ahora ya tiene más sentido.
What are you waiting for, huh?
Gracias. Gracias, niño que dirigió esa escena, por este regalo.
Bea, te cuento una cosa. Niebla en la montaña, pescador a tu cabaña.
Sin comentarios.
Ya, vale, pues tienes mucho que hablar de todo, ¿no? Para no hablar de mi frase. Es que encima que me he empapado de toda la jerga pesquera. O sea, no hay derecho, ¿eh? No hay derecho. Cuando ella se pone a contextualizar cosas, no hay quien le tosa, ¿eh? Bueno. A mí me gusta mucho de esta película que, aparte de la diferencia que ya hemos comentado, ¿no? De, como por ejemplo el hecho de que sea un poco un whodunit, que es algo que empezó con Scream en esta década y tal. Hay otras cositas que son por lo menos dignas de comentar, como el hecho de que, por ejemplo, esta vez sí haya una transgresión real, un secreto real por el que moralmente merezcan un castigo estos personajes. Normalmente simplemente están haciendo el gilipollas, están bebiendo, bla, bla, son adolescentes descerebrados, el espectador quiere que el asesino se lo cargue, el asesino quiere cargárselo. Pero no, es que esta vez literalmente atropellan, entre comillas, ¿no? Porque luego se enteran de la versión real, a una persona. Y es un secreto con el que ellos deciden vivir por el hecho de que no se joda su futuro, que se jode igualmente, claro está. Luego, me gusta también mucho el hecho de que haya por ahí otra trama paralela, que es la trama de ellos creen que han atropellado a una persona concreta, que luego resulta no ser esa persona concreta, ¿vale? Esta persona concreta ha sido al final otra víctima del asesino. Y porque luego descubrimos que no era suicidio, que es que Ben Willis había acabado con él también. Toda esta trama también hace que no. Que está como un poquito por medio para liarla más, ¿no? Para que haya más sospechas, para que haya más gente. Que tú digas, esta persona me da mi mala espina. Y bueno, tiene todas esas cositas, ¿no? Dentro del tonito campi que tiene también sus poquitas cosas que pretenden hacer algo distinto a lo que ha habido antes, cogiendo elementos de aquí y de allí, de mucho del género de misterio, mucho del thriller también. Es también una de las cosas que más me mola de esta película. No sé si estás de acuerdo.
No lo estoy porque bien. Creo que esas cosas son las que hace mal. Creo que Kevin Williamson comete aquí un error, yo creo que tal vez porque le metieron prisa, danos algo rápido ya, queremos estrenar algo como Scream, pero Kevin Williamson hizo un trabajo muy guay haciendo pistas falsas y enredos para resolver ese misterio en Scream y en otras películas de Kevin Williamson, que creo que es una de sus cosas características en este tipo de películas, y creo que aquí los hace fatal. Creo que es un lío que creo que no es entretenido precisamente, y eso es tal vez uno de los puntos más negativos, aparte de los personajes de la película. Esta película tiene ese misterio, me da igual, tiene estos personajes que me dan bastante igual, y entonces me queda la película con momentos icónicos, momentos guays, pero al final me pesan más estas otras cosas que no me acaban de convencer. Pero bueno, eso son opiniones. Lo que le gusta a Irene es lo que no me gusta a mí, y eso seguro que también os pasa a vosotros que nos estáis escuchando.
Ella es hater.
Es que es así, cariño.
Solo me quedarían un par de cositas por comentar. Primero, no quiero que se me pase el pedazo de banda sonora que tiene la película.
Eso sí.
Que es de enmarcar. Empezando por la primera escena de toda la apertura de la peli con Typo Negative, pasando por un montón de bandas súper icónicas, temas súper icónicos, tiene un montón de temazos esta banda sonora. Hay una escena que me gusta por encima de todo, ¿no? Yo creo que es casi la mejor escena de la historia del cine, ahí rondando con el momento en el que San Valentín Sangriento 3D hace un flashback a una escena de minuto y medio atrás. Que ya sabéis también que es un pedazo de escena, por supuesto.
Por favor, reproducir el episodio San Valentín Sangriento de Señoras del Leño. No os arrepentiréis.
Hombre, por favor, es que si no lo habéis visto, ¿qué estáis haciendo? Uh-huh. A mí me gusta mucho cuando Julie llega al barco, por alguna razón. Claro, es normal que Julie crea que su ex era el sospechoso en esa última, una de las últimas escenas, ¿no? Porque claro, todo pintaba ahí un poquito. Pero de que pienses que tu novio es sospechoso. ¿A qué? El sospechoso número uno de todos los sospechosos. Porque es que sea de repente tu piedra angular, tu salvavidas y tu tío de confianza. ¡No! ¡Eres idiota!
Hombre.
Va y se mete en el barco en vez de huir, en vez de salir corriendo, en vez de algo, yo qué sé.
Es que es tontísima, no hay por dónde cogerlo, es tontísima.
Claro, yo entiendo y entiendo que no se vaya a la policía, porque a ver, ¿a qué os voy a contar? ¿Que se tenía que haber ido a la policía? En fin, ¿para qué? No sé, mejor llamar al doctor Loomis, sirve para lo mismo. Pero, bueno, ella se mete en el barco, y se mete en el barco y está viendo cosas sospechosas, como en plan, un garfio por aquí, un gorro por allá, un chubasquero por allí, pero aún así ella dice, bueno, igual no es el asesino, no sé, igual es un señor humilde al que yo estoy juzgando porque soy una sosaina. Entonces decide entrar más en el barco, y llega a una habitación, que por supuesto les tiene dedicada a ellos cuatro, porque como no habrá matado gente, este bastardo ha dedicado una habitación entera del barquito, ¿vale? Un habitáculo enterito a tener todo forrado de cosas y noticias y fotos de ellos. Y a mí lo que más me gusta es que hay una foto, literalmente, de un momento que ha sucedido como dos minutos atrás. Porque hay una foto de Sarah Michelle Gellar, hay una foto de Helen montada en esa almeja gigante en el desfile. Pero la foto no es recién sacada, ¿no? La foto es una foto grande que se ve que está sacada por una impresora y envejecida y todo con el celo y súper mimetizada allí con el resto del el collage ese que se ha hecho, ¿no?
Es verdad.
O sea, literalmente tiene una foto de hace dos minutos este señor. Y aún así la pava dice, uff, qué turbio esto, ¿eh? Yo me voy a asomar a ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Reina, ¿qué pasa? No sospecho para nada que tenga una foto de mi amiga con el pelo corto que se lo ha cortado hace literalmente 10 minutos. No pasa nada, no pasa nada. Así que ya está, esa yo creo que la probablemente vea, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que es la mejor escena de la historia del cine. A ver, sé que la del flashback de San Valentín Sangriento era pero esta yo creo que es mejor todavía.
Esa escena no tiene puto sentido, pero como es totalmente esencia del slasher, yo la compro totalmente. Luego hay otras que se quieren tomar en serio a sí mismas que ya no las compro tanto. Pero esa escena en concreto es, bueno, 10 de 10, chef kiss.
Sí, 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 total.
Yo también me gusta muchísimo de esta película escenas en las que ahí intentan dar sustos. Bueno, esto es prácticamente mi cosa favorita de esta película. Los sustos. Bueno, aparte de no me acuerdo si es Julie o Helen, pero que se dan la vuelta y hay un perchero con un chubasquero de pescador y se acojona. Y mi susto favorito de la película, en el que ellas, bueno, van a visitar, porque esto es otro de los planes maestros de estas chicas, van a visitar allí a la hermana del tío que se suicidó pensando que le va a dar respuestas, en plan ellas llegan allí, hola, creemos que hemos matado a tu hermano, ¿qué tal? Cuéntame cosas. Bueno, pues después de tener una conversación totalmente absurda, ellas se van en el coche y de repente la tipa esta, sin ningún tipo de motivo, salta encima del coche como una poseída gritando ¡ah! Y dicen, ¿qué pasa? No, que os habéis olvidado el paquete de cigarrillos. Bueno, vea tú entiendes. O sea, yo puedo entender que la chica grite y te pones un susto, pero es que literalmente salta al coche sin ningún tipo de motivo para asustar a los espectadores, asustar a las chicas. Y yo me quedo como, pero este énfasis por un puto paquete de cigarrillos.
Es que le falta el con un cuchillo también.
Sí, los pitis, hijas de puta.
Y romperle el cristal.
Fumar mata.
También te digo que es que yo creo que tenía las pelotas un poco tocadas la señora, porque es que... En fin, bueno.
Sí, sí.
Un poquito sospechaba de ella y tal, ¿no? Pero vamos, aún así, lo de saltar encima del coche, pues igual está un poquito de más, la verdad.
Eso es maestría. Behold de cinema, ¿sabes?
Hombre, o sea, es como hombre, bueno. Dios, qué grande.
Y bueno, yo poco más tengo que decir. Yo solo voy a decir que poniéndome seria, creo que lo he estado rajando durante todo el podcast, pero sí que quiero rescatar ese sentimiento que dije al principio de que creo que esta es una película melancólica y que hace muy bien esa melancolía de adultos fracasados. Y yo soy, como ya sabéis, muy fan del tema de adultos que fracasan en la vida porque me identifico.
Claro, yo soy una adulta fracasada, te iba a decir. Bueno, tampoco hacía falta que nos dejara al desnudo aquí a las dos, pero bueno.
Pues solo quiero decir que creo que sé lo que hicisteis el último verano, rescata para mí nostalgia en todos los sentidos, porque creo que hay un momento clave en la vida de una persona, y es, aquí me voy a poner seria, pero creo que es el momento en el que el verano se convierte en una cosa triste.
Ya ves.
Y
sí, sí, sí.
Ya no es el verano algo que estás esperando, ansiosa, pensando en los buenos momentos que vas a tener en la playa porque ha acabado el curso. No. De repente el verano se convierte en el momento que miras atrás echando de menos esos tiempos en los que el verano significaba algo para ti.
Ya ve, sí, sí, sí.
Que sé lo que hiciste solo el último verano, al igual que muchísimas canciones de pop que hablan de esto, creo que lo que hiciste el último verano rescata ese sentimiento. Y rescata de que a veces la nostalgia es un arma que a veces duele muchísimo más que un puto garfio, ¿sabes? Y oye, eso yo creo que lo hace bien, y eso sí que se lo concedo a Sé lo que hicisteis el último verano, como película de los 90.
Yo, a mí el verano me pesa muchísimo porque tengo como muchísimas más horas de trabajo y más carga, digamos, que durante el invierno, curso normal y tal. Y como que pesa más hacerlo, o sea, vivo en un sitio donde llegamos a los 50 graditos a diario durante estos meses de mierda. Entonces, es como, no, tío, si por lo menos pudiera haber estado, no sé, haciendo algo interesante, pero no. Y yo creo que a la mayoría de adultos, a una buena parte, pues le pasa parecido. Hay mucha gente que no tiene vacaciones en verano, sino que precisamente cubra muchísimo más. Y mucha gente para la que el verano pues se convierte en... Dios, lo que no ha vuelto a tener desde que tenía 8 años, básicamente.
Exacto.
También hay gente, sí, que no ha tenido un verano que recordar nunca, ojo.
Eso también es verdad, claro. Por supuesto.
Sí.
Pues nada, desde Señoras del Leño, ya no os deseamos un feliz verano, sino un ¡hala! ¡Ánimo!
Ánimo, exacto. Como en fin de año, haced lo que podáis, de verdad. Haced lo que podáis. Poneros Señoras del Leño, tomaros las cosas con filosofía, veáis lo que hicisteis el último verano, porque. Buah, qué fantasía, de verdad. O sea, yo... Es lo único que puedo decir. Es lo único que puedo decir. Uh-huh. Menuda fantasía. Y nada más. Quiero acabar comentando una última cosa. Y es que... El zorro pierde el pelo, pero no la maña. Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Por favor.
Bueno, familia leñera, este ha sido nuestro último episodio hasta después de veranito. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 mesecitos hasta septiembre porque, bueno, aquí las señoras estamos súper hasta arriba de trabajo y como merecéis es mejor contenido y mejor organizado y mejor todo. Necesitamos esta pequeña pausita para preparar cositas, organizar cositas y que tengáis los episodios más chachi de Chachilandia. Y no volveremos con cualquier cosa, ojito, porque vamos a volver con la serie de las series de las series. La serie de la que nadie sospecharía. Yo llevo esperando a hablar desde que empezamos a hacer este podcast.
Dawson crece.
Sí, bueno, había dos posibilidades que eran Ryan y Dawson crece. Yo como tengo ganas de sorprenderos voy a decir que vamos a hablar de la primera temporada de Expediente X.
Después de 30 episodios con Irene sacando a Maldry y a Scully en cada ocasión posible...
Aunque no es lo suficiente.
No, nunca es suficiente para ti. Normal, también por otra parte. Es importante que durante el verano, con el calor que hace, bebáis muchísima agua. Eso es el consejo fundamental que os voy a dar. No voy a estar en julio y agosto para decíroslo, pero yo confío en la familia leñera y confío en que vais a beber agüita. Por favor.
Y aparte de beber agüita, que es un consejo súper importante para la vida en general y para el verano en particular, esperemos que os cuidéis mucho, esperamos que os queráis mucho, que sepáis que sois peña súper, súper, súper válida, nuestra peña favorita, de hecho.
Como hemos dicho en este episodio, siempre llega en la vida de un adulto el momento en el que se da cuenta de que el verano es una cosa triste. Y más triste será para vosotros porque no va a haber sillonas de leño, yo lo sé. Pero eso no significa que nos vayamos del todo. Publicaremos algún episodio pequeñito.
Sí.
Y estaremos en redes sociales siendo unas payasas. Eso es importante. ¿Qué son nuestras redes sociales, Irene?
SDL Podcast en Twitter e Instagram, Señoras del Leño en Facebook. Y también tenemos página web que es
www.sdlpodcast.com. Allí podéis escuchar todos los episodios que hemos hecho hasta ahora. Podéis volver a escucharlos este veranito. Y también podéis hacerlo a través de vuestras plataformas de podcast habituales, que vosotros sabréis cuáles son porque son vuestras plataformas de podcast habituales. iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. A mí personalmente me gusta mucho una que se llama Pocket Cast. Cada uno con la suya. Y dicho esto, el consejito ese. Hidrataos.
Nos escuchamos prontito.
Adiós.